Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana. Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado. El día de hoy traemos un tema bastante coyuntural y muy importante. Este tema es violencia de género y todas las implicaciones que la mujer juega en la sociedad. Bueno, el día de hoy estamos con el profesor Paulo Felipe, que nos acompaña aquí en el set.
Hola Karen, hola Radio Escucha. Sí, es un tema, como tú lo dices, muy importante. Es un tema coyuntural, pero también es un tema que puede ser analizado a partir de hechos históricos que han convergido, un elemento que converge en toda la historia de la humanidad. Es cómo se, de alguna manera, se ha detentado el poder del ser del hombre frente a la mujer. Es un elemento fundamental para que entendamos en esto.
El patriarcado, exactamente.
Exacto, sí.
Y algo que a través de la historia, pues se han visto mejorías significativas, pero aún no estamos en el punto que es. O sea, no hemos logrado lo necesario para ya soltarnos por completo de este patriarcado, de que el hombre no es el centro del mundo, que las mujeres también tenemos nuestros derechos.
Sí, exacto. Lo que tú dices es realmente interesante. Primero que todo, si bien ha existido una especie de ejercicios de asimilación de los derechos de las mujeres, del derecho, por ejemplo, también de las minorías, de las comunidades LGTBI, de las sociedades, de la cultura afro, por ejemplo, todavía falta que la sociedad tenga ese convencimiento de la igualdad de derechos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver que entre hombres y mujeres. Frente al concepto de violencia de género, es necesario entonces decir que tenemos que asimilar dos conceptos ahí. Por una parte, el concepto de violencia, y por el otro, el de género. El de violencia, a grosso modo, podríamos identificar como ese ejercicio de poder violento que se ejerce de un cuerpo hacia otro, detentado a partir de un ejercicio de poder. Partamos del hecho. Y género, asumámoslo, no biológicamente como se lo ha tratado de someter frente a la medicina, por ejemplo, entre hombres y mujeres, sino dentro de un análisis sociológico o antropológico de lo que es el género. Género o los roles de género serían todos los comportamientos históricos y culturales que han tenido hombre y mujer en la civilización, en la humanidad. Es decir, las diferentes formas de comportarse el hombre y la mujer en diferentes espacios sociales. Entonces, la violencia de género es ese ejercicio que pretende básicamente entender cómo el hombre, de alguna u otra manera, ha sometido a la mujer históricamente. La violencia de género no se da entre una mujer y otra mujer, entre una mujer y un hombre, no. Se da entre el que siempre ha tenido el poder, en este caso el hombre. Entonces, la violencia de género lo examinaremos de eso. Por otra parte, podríamos entender que hay diferentes formas de violencia. La violencia física, que es la ostentación de la agresión física de una persona hacia otra. La violencia psicológica, que es un elemento también fundamental para tener ahí, que es el ejercicio de violentar psicológicamente a una mujer por su posición de ser mujer. Y dentro de este escenario también hay una diferenciación dentro del ejercicio de todo lo que tiene que ver con la violencia psicológica. Por ejemplo, cuando un hombre, su marido, de alguna manera somete a su mujer, a su esposa, por ser el que tiene el dinero en el bolsillo, el que trabaja. Sabemos muy bien que en las sociedades, aunque ya la mujer se ha involucrado dentro del trabajo, la vida laboral, todavía hay mujeres que siguen trabajando como amas de casa y no son reconocidas. Es solamente ver cómo, por ejemplo, los dos, el padre y la madre, tienen que trabajar, pero siempre la mujer es el que asume también trabajando, igual que el hombre, asume todo lo que tiene que ver con el cocinar los alimentos, arreglar la casa, en fin. Entonces la violencia de género estaría supeditado a través del ejercicio de poder violento o psicológico que ejerce el hombre sobre la mujer. Bueno, y también tenemos que tener en cuenta que hay varias aristas que podemos entender dentro de la violencia de género. La violencia de género, por ejemplo, la simbólica, que es un elemento fundamental, y es cómo se desarrolla ciertas formas reproductivas de la imagen sometida de la mujer, por ejemplo, la música. La música la conocemos, los géneros musicales como el reggaetón, y mucha música más, lo que hace es reproducir estereotipadamente el canon masculino patriarcado de lo que es la mujer en la sociedad.
Claro, es que los medios de comunicación y pues la música y, esto, y todo este tipo de cosas, lo que hacen es bombardearnos y decirnos como, bueno, tú eres mujer y eres un objeto de deseo, simplemente es eso. O sea, te ponen como un objeto más dentro de la sociedad, más no como una persona con derechos.
Y un objeto inferior, entre comillas.
Y un objeto inferior, exactamente.
Por ejemplo, mira que hay un ejercicio muy interesante, que es todo lo que tiene que ver con las perspectivas de género. La perspectiva de género es tratar de analizar las relaciones sociales a partir de la relación de género. Es decir, por ejemplo, cómo se han naturalizado ciertos comportamientos en la humanidad. Es lo que pasa en un transmilenio. El hombre siempre le cede la silla a la mujer. ¿Por qué le cede? Porque se asume que la mujer no
es
puede.
Es inferior.
Exacto. Entonces, si nosotros podemos tener un análisis uh-huh. de perspectiva de género, podemos entender esas lógicas patriarcales que se asumen en una sociedad como la nuestra. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, lo laboral, perspectiva de género. Si tú ves en una empresa, los cargos altos siempre los van a tener los hombres, lamentablemente. Son elementos enquistados que han favorecido históricamente la humanidad al hombre, perdón, y han sometido a la mujer. Y eso se debe básicamente con una ruptura que se dio entre el siglo XVI y XVII, que ya con la involucración de, llamamos, de la modernidad y el capitalismo, donde el hombre tenía que salir a trabajar y a devengar salario, mientras las mujeres se quedaban en casa. Eso se naturalizó totalmente y por eso existe esa clase de ejercicios de sometimiento de la mujer.
Es que nosotros hemos naturalizado toda clase de abuso. Por ejemplo, llegar a pensar que un piropo es algo que va a alimentar mi ego y que me va a sentir más bonita, cuando en realidad es una forma de acoso sexual. O sea, las personas no tienen conocimiento de qué es acoso sexual, de cuáles son las formas en las que este se manifiesta. Y de verdad que quiero aprovechar este espacio para que todos entiendan cuál es la magnitud de un simple piropo o de una simple mirada o un silbido, porque todo tiene un trasfondo y trae grandes consecuencias para las mujeres, sobre todo en temas psicológicos.
Sí, lo que tú dices es el tema fundamental aquí dentro del ejercicio de la violencia de género, que tiene que ver una de las aristas, el acoso sexual, y la naturalización de ciertos comportamientos sociales que se asumen como formas naturales de la sociedad. Es decir, ese sometimiento frente al cuerpo de la mujer por parte del ser humano, del hombre.
Es que nosotros no podemos calificar una conducta como un silbido o un piropo como galanería, jamás. Esto es acoso sexual en su máxima expresión. Es que hay tres tipos de acoso sexual. Uno de estos es el físico, que implica violencia física, tocamientos o acercamientos pues íntimos o que te toquen alguna parte de tu cuerpo. Hay otro tipo que es de tipo verbal y este implica palabras, comentarios, preguntas o como insinuaciones, cartas, todo ese tipo de cosas. Y las no verbales, allí están los silbidos, los gestos con connotación sexual o la presentación de objetos pornográficos a la persona.
Uh-huh. Mira que hace poco estaba, bueno, desde hace un año larguito, Maluma siempre ha estado en el ojo del huracán frente a estas polémicas de la cosificación de la mujer.
Primero, el reggaetón en general.
Sí, pero tomemos el ejemplo de Maluma con 4 Babies, por ejemplo, y con el último tema, o el álbum donde estaba acostado con varias mujeres alrededor, cómo se cosifica a la mujer, cómo se la ostenta como un objeto de consumo por parte del hombre. Y hubo muchos movimientos sociales en Europa, sobre todo porque ellos nos llevan años luz en todos estos conflictos sociales, que demandaban un nuevo comportamiento de Maluma, y la respuesta de Maluma fue que él respeta a las mujeres, pero que él hace música que la sociedad quiere consumir. Es un elemento fundamental.
Y que es un incomprendido, ¿no?
Exacto. Bueno, vamos a una pausa informativa y volvemos con Artefacto Bloqueado.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos con Artefacto Bloqueado y este tema tan interesante como es la violencia de género. Vamos a hablar, seguir trabajando el concepto de acoso sexual.
Bueno, aquí hay algo muy importante por decir. Y es que hasta hace solo 10 años se considera el acoso sexual dentro de nuestra normatividad colombiana. Nuestro Código Penal contempla en su artículo 210A que el acoso sexual también se da de manera verbal. Bueno, exactamente dice lo siguiente, lo voy a leer. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos a otra persona, incurrirá en 1 a 3 años de prisión. Entonces, mira cómo ha tenido esa evolución la norma. Hasta la ley 1257 del 2008 se incluye en el artículo 29 esta disposición dentro de nuestro Código Penal. Y realmente pues es una evolución bastante significativa, pero en realidad fue muy tarde, o sea, son solamente 10 años de recorrido.
Son apenas 10 años que hemos involucrado dentro del ejercicio punitivo de jurisprudencia todo esto que tiene que ver con acoso sexual. Pero vámonos un poco más atrás. Solamente a partir del plebiscito de 1957 es que las mujeres pueden votar. Es una cifra o un año que hay que tenerlo en cuenta. O sea, lleva 60 años las mujeres.
Y hace muy poco, exactamente.
Totalmente.
O sea, antes no éramos nadie.
No. Mira
antes
que,
no,
pero eso
teníamos poder.
Pero eso no surgió espontáneamente porque algún caudillo masculino quiso darle la posibilidad a la mujer de votar, a la mujer colombiana. No. Fue el resultado de movilizaciones y luchas sociales por parte de mujeres, clases de la clase trabajadora. Por ejemplo, hay una fecha muy interesante. Y es como en 1924 hubo una huelga de mujeres, una huelga de mujeres indígenas, porque se dieron cuenta que sus hombres no eran capaces de gestionar frente al gobierno central sus obligaciones, sus necesidades, sus formas y derechos culturales frente al, digamos, al privilegio que tiene que tener una sociedad como la indígena. Entonces, las mujeres que han tenido esos movimientos, esas búsquedas, esa necesidad de tratar de que se las involucre nuevamente la sociedad, es la que permitieron que estos movimientos, por ejemplo, la del plebiscito del 57, posibilitaran ese surgimiento del voto a la mujer. Pero son sumamente interesantes. Lo que a mí me alberga demasiado conflicto interior es como, volviendo a un concepto de la naturalización, es como los medios masivos, la sociedad en general, el mainstream, la cultura, el status quo, naturaliza el cuerpo de la mujer como consumo. La música es un elemento, el cine, la televisión, cómo la mujer ha dejado de ser ese sujeto de poder y se involucra simplemente en ese sujeto como objeto de consumo, de mercancía. Y el acoso sexual, la violencia sexual, son elementos que confluyen dentro de este sistema patriarcal. Mira que estaba leyendo, leíamos un dato que el 73% de las violaciones sexuales se cometen a niñas. Es un porcentaje muy alto lo que se está dando en un país como el nuestro, en un país donde la violencia estructurada ha permeado todas las instituciones y ha permeado todas las sociedades, desde lo familiar, lo escolar, la iglesia, por ejemplo. Se han descubierto ahora muchas de los vejámenes que se ha cometido la iglesia sobre el cuerpo del niño y la niña. Pero el acoso sexual es un elemento que lamentablemente ha pasado de agacho y se ha naturalizado. Lo que decías tú, el piropo, por ejemplo.
No, es que mira, regresando nuevamente al artículo 210A del Código Penal, hubo una sentencia de nuestra Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal aclaró que para establecer responsabilidad en este delito y para que sea punible, la víctima tiene que haber sufrido un daño grave como zozobra, intimidación, afectación psicológica, mortificación o clima hostil, y que estos actos sean repetitivos, sean persistentes. O sea, tenemos que llegar a un extremo para que una persona de estas tenga alguna consecuencia penal. Me parece completamente terrible lo que está pasando en nuestra Corte Suprema de Justicia. Están desconociendo nuestros derechos, están coadyuvando a que seamos objetos.
¿Pero por qué está sucediendo eso? La pregunta es, ¿por qué está sucediendo en un país que se supone que tiene cortes de punta a nivel latinoamericano?
Cortes de oro.
Exacto. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, yo creo que el tema más que todo es cultural. Uh-huh. Es cultural. El problema va más allá. O sea, la mayoría de nuestros magistrados son personas conservadoras, hombres, la mayoría. Uh-huh. Y pues que no tienen ningún interés por los derechos de género, la verdad.
Y mira que también uno de los elementos es que la mujer no denuncia por temores.
Exactamente. Sabes que eso es muy, muy importante. El otro día me pasó algo muy, muy particular en un Transmilenio. Un tipo bastante, pues, grosero. con palabras soeces, pues me dijo a mí, a otra chica que estaba pues en una puerta cercana, unos piropos muy, muy, muy pasados de tono. Entonces, pues yo lo que hice fue, no, tengo que denunciar, tengo que hacer algo. Y afortunadamente, pues un policía estaba pues dentro de la estación y automáticamente pues yo le comenté al policía y el policía pues le estaba pues preguntando al señor qué era lo que había pasado, el señor que, pues al victimario. Y el policía llegó al punto de decirme que no tenía ni idea que el acoso sexual también podría ser verbal, que él estaba completamente seguro que el acoso sexual debía ser físico, tener alguna connotación como que nos hubiera mostrado alguna cosa o algo así, pero en realidad no, o sea, desconocía por completo la norma. Y ese día, si yo no hubiera llevado mi tarjeta profesional como abogada, no hubiera hecho absolutamente nada. Yo le dije, yo soy abogada y estoy segura de lo que estoy diciendo, señor, el artículo 210 lo dice. Y yo creo que también es falta como de capacitar a este tipo de personal, o sea, un policía que está todo el tiempo en un sistema de transporte como Transmilenio, donde se presentan constantemente este tipo de agresiones, y que no tenga ni idea que el acoso sexual también puede ser verbal. O sea, ¿en qué estamos? Falta capacitación a todo ese personal que pues es garante de nuestros derechos.
Sí, mira que hay, digamos que hay un espíritu del mundo que nos está llevando a denunciar toda esta clase de comportamientos, por ejemplo, internacionalmente con el Me Too, como está sucediendo hace poquito, la actriz colombiana que mostró los golpes que había dado su novio colombiano, también actor.
Sí,
y
sí.
Que es extraño cómo todavía se justifica la violencia del hombre sobre la mujer con palabras como se lo buscó, fue por razones de celos, es justificado, hace parte de la vida privada de la pareja. Entonces eso naturaliza y lamentablemente invisibiliza a la mujer. La mujer no quiere revictimizar.
Claro, pero sabes que también hay algo muy importante ahí, que ahí también existe una violencia por parte de ella, él, y también nosotros no podemos desconocer los derechos de los hombres. Claramente él se equivocó terriblemente con lo que pues pasó con la chica que le pegó y todo esto, pero pues no estoy justificando lo que él hizo. Clara, escuchen muy bien esto, no estoy justificando lo que él hizo, pero ella también actuó muy mal frente a él, utilizó palabras bastante soeces, sí, con él. Entonces nosotros no podemos desconocer los derechos también que tienen los hombres, porque también son derechos de género.
Sí, sí, tienes toda la razón. Pero mira lo que sucede también, por ejemplo, con todo lo que, por ejemplo, la violencia la violencia de género en las familias, dentro de las relaciones esposo-mujer, a veces se la confunde con violencia intrafamiliar y se la invisibiliza. El elemento es eso, es como los jueces permiten ese elemento de entender que hay una violencia donde hay un individuo que históricamente ha tenido el poder, como siempre, que es el macho, el hombre, el masculino, y que la mujer de alguna manera siempre ha sido sometida en eso. Entonces, es como se puede luchar contra eso y asumir la visibilidad, por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Por eso yo soy un acérrimo defensor del el lenguaje inclusivo, porque las palabras no solamente son representaciones fonéticas o conceptuales de un objeto, sino que también crean realidades. El decir solamente, por ejemplo, el hombre, y tratar de asumir que ahí está confluyendo la mujer y el hombre, son elementos que hacen que el hombre tenga superioridad sobre los. Por eso lo importante también hacer parte de esa perspectiva de género, donde nos permita y nos posibilita a cada uno entender esas lógicas culturales que se están entramando en las sociedades. Por ejemplo, analicemos nuestras familias, analicemos cómo están conformadas, cómo actúa el hombre, cómo actúa la mujer, cómo actúa el padre, la madre, la hija, el hijo. Son los roles que culturalmente se han asignado y se han naturalizado. Y hay todo un ejercicio de violencia sobre el cuerpo de la mujer, donde ha sido sometida no solamente ya a un proceso mercantil donde tiene que devengar, sino también a generar esa cuestión familiar, que es cocinar, nuevamente retomo, arreglar su casa y demás. Pero bueno, vamos a otra corta pausa institucional y volvemos a Artefacto Bloqueado.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Love... Bueno, volvemos a Artefacto Bloqueado y seguimos con el tema de violencia de género. Vamos a hablar un poquito de ciertas cifras de acoso sexual y de todo lo que tiene que ver con nuestro tema del día. Coméntanos.
Mira, por ejemplo, en el 2018 hay registrados 3.014 casos de violencia de género contra la mujer en Colombia, es decir que más o menos son 50 casos diarios.
Y solamente los que son denunciados.
Exactamente, por lo mismo, porque la gente ha naturalizado por completo la violencia de género.
Sí, eso es un elemento fundamental. Y mira que en una sociedad post-conflicto como en esto, se identifican ciertas formas del cuerpo de la mujer como trofeo. Es un elemento también tener en cuenta dentro de este ejercicio de la conformación de las sociedades y qué es lo que nosotros esperamos como Colombia, donde la mujer se involucre y haga parte no solamente del ejercicio laboral, sino también del ejercicio del poder, por ejemplo, en el Congreso. Si bien ahorita tenemos una vicepresidente, todavía teníamos miedo a elegir, por ejemplo, una mujer en un alto más cargo y asumirla como una posibilidad de un ejercicio más democrático dentro de esto que tiene que ver la sociedad inclusiva, donde se asuma la otredad, donde exista ese ejercicio de igualdad frente al otro, no solamente la mujer, sino también el LGTBI, las sociedades afro, por ejemplo, las personas en estado de vulnerabilidad también son elementos fundamentales, pero allí son elementos fundamentales para entender todas estas nuevas lógicas de visibilizar las otredades dentro de una sociedad como la nuestra. Y el género, el entendimiento, la perspectiva de género es un elemento fundamental.
Otro tema que ha tenido pues evolución en nuestra jurisdicción colombiana es el tema del feminicidio. O sea, ya estamos considerando delito aparte pues matar a una mujer por su condición de género. Eso antes pues no tenía ninguna concepción, o sea, no ni siquiera se contemplaba, porque por lo general siempre iban ligados este tipo de delitos a temas de celos o pues temas diferentes al feminicidio como tal.
Sí, es un elemento fundamental. Lo que hablábamos ahorita, que se confunde la violencia intrafamiliar con la violencia de género. La mujer tiene que ser rescatada históricamente de ese momento donde estamos y que lamentablemente no la hemos involucrado como un objeto, un elemento más para hacer, para consumir, para violentar y para demás. Es un elemento para tomar y tener en cuenta allí.
Bueno, pues mira lo casual. Yo trabajo en un consultorio móvil de la Universidad Los Libertadores y allí pues constantemente tenemos casos de mujeres que llegan golpeadas en unas condiciones terribles y lo naturalizan tanto, o sea, es una cosa increíble, porque una vez me llegó un caso de una señora. Ella había ido pues con anterioridad a una consulta y me había comentado que su esposo era pues violento con ella, pero pues que nunca había llegado a pegarle ni nada de eso, y que no era culpa de su esposo lo que estaba pasando, que era culpa del jefe de su esposo que la estaba mandando a él a pegarle a ella. Yo le dije, no señora, o sea, por Dios, es su esposo el que está atentando contra usted. Y entonces es un ejercicio también, más allá de dar una asesoría jurídica, sino también dar un acompañamiento psicológico y de hacerle entender a esa persona qué es lo que está pasando en realidad. Porque es que las realidades que se ven en Bogotá son increíbles, y más cuando uno trabaja con población vulnerable, porque son personas que no entienden la magnitud del problema. Tanto así, la señora volvió como un mes después de que me había comentado el caso inicial. Y me llegó con morados, me llegó supremamente mal. Y lo primero que yo le dije fue, no, váyase ya mismo para la fiscalía para que le tome un examen de medicina legal. Y ella seguía naturalizando lo que le había pasado. O sea, ella no entendía la magnitud del problema de que el esposo le había pegado y era él el que le había pegado, no era su jefe ni era nadie diferente a él.
Sí, es que ahí hay un elemento fundamental, es que nada justifica la violencia y la agresión sobre la mujer, nada.
Nada.
Ni la manera en que viste, ni
claro
la manera
que no.
En que habla, ni la posición que tiene, política, laboral, nada se justifica.
Ideológica, nada lo justifica.
Y el asunto es que, como tú dices, se naturaliza ese ejercicio y se asume de que la violencia intrafamiliar o la violencia de género hace parte de la esfera privada y que hay el dicho que
dice, entre pelea de marido y mujer, uno no se puede meter.
Exacto, se naturaliza
esa. Cuando en realidad hay un trasfondo mucho más grande.
Claro, y somos el resultado de un proceso cultural donde la dominación del hombre sobre la mujer.
¿Y sabes qué es lo más triste? Que muchas veces hay niños de por medio en ese tipo de problemas. O sea, llega el papá borracho, le pega a la mamá y le pega hasta a los hijos. Y son niños que se crían con muchos problemas y en muchos casos con conductas suicidas, en muchísimos casos.
Sí.
De hecho, en el consultorio móvil donde trabajo, que les estaba comentando hace un momento, allá también se brindan asesorías de tipo psicológico. Y la mayoría de nuestros usuarios, que son menores de edad, son chicos con intentos suicidas de 12 y 13 años de edad. Y la mayoría viven en entornos de violencia intrafamiliar. Uh-huh. Entonces, mira que hay una relación bastante cercana entre la violencia intrafamiliar y las conductas suicidas de los chicos.
Sí, hay una relación directa o íntima. Se reproducen los ejercicios de poder que ejerce el hombre sobre la mujer, la utilización de la mujer como simplemente un objeto de consumo, y el niño o la niña lo que hacen es reproducir ese ejercicio. Lamentablemente se sigue el ciclo de violencia, se sigue el ciclo de destrucción y se reproducen esos estereotipos. Lo importante ahorita es invitar a nuestros radioescuchas a que cambien su perspectiva y asuman otros estereotipos y formas de ver el género, la perspectiva de género. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las nuevas masculinidades, un ejercicio propuesto desde la periferia académica que muestra que la masculinidad puede ser vivenciada a partir de otros estereotipos, ya no del hombre que no llora y que tiene solución ante todo, porque ser hombre en una sociedad patriarcal también es complejo, porque no puede expresar sus afectos, no puede expresar sus emociones, no puede llorar. Porque no
nos han permitido. Porque desde niños los enseñan, desde niño. Usted no llora porque es un varón.
El valiente, el que toma las mejores decisiones, la mujer, la princesa, la hay que pararse para darle el asiento. Todos estos ejercicios hacen parte del patriarcado que está inserto dentro de una lógica económica que es el capitalismo como consumo. Entonces lo que hacemos es la invitación que nosotros queremos hacer a las radioescuchas, es que asuman las relaciones sociales con perspectiva de género, con lenguaje inclusivo, reconocer en sus palabras a esa parte, a esa autoridad, a la mujer, al hombre, al minusválido, a los que cumplen todos estos roles de otredades.
Y que también reconozcan el acoso sexual.
Exacto.
Que lo aprendan a identificar.
Que no es un piropo.
Que entienda que un piropo es acoso sexual.
Exacto, sí. Que entiendan que una palabra, que entiendan
que esos
ejercicios de poder que uh-huh. se dan en las empresas, en las mismas universidades, hay datos escalofriantes de universidades,
sí, exactamente.
Donde se valen de su rol de maestros, de profesores para...
De superioridad, exactamente.
Para poder llegar y cumplir sus más bajos impulsos sexuales con las estudiantes. Es triste. Lo importante entonces es visibilizar eso.
¿Y sabes qué es lo más triste? Que en muchas universidades no se toma cartas en el asunto.
Sí, se invisibiliza totalmente eso por el temor a que sea parte el parangón social no los califique y se los ensucie. Entonces, la idea es básicamente es cambiar esa forma de asumir el comportamiento de la mujer. Es tener una relación de perspectiva de género donde la mujer tiene totalmente la igualdad frente a un hombre. Por ejemplo, laboral, exigir en los estamentos laborales donde la mujer pueda tener el mismo cargo, el mismo salario que no existe en este momento en el país. Lamentablemente, si bien se ha llegado todavía a unas políticas públicas, el Estado todavía ha quedado corto. El Estado todavía tiene que defender. Por ejemplo, la última sentencia que leía de la Corte Constitucional, una Corte Constitucional que se había caracterizado por ser liberal, llamémoslo emancipatoria, ha tenido unos retrocesos que van, por ejemplo, donde el jefe puede echar a una mujer, aunque esté embarazada, si a él no se le ha comentado. Bueno, hay todos unos ejercicios donde todavía la mujer, por ejemplo, también se trata de limitar el aborto a las 22 semanas. Hace poco hubo una muerte de una mujer que no se les permitió abortar porque su feto estaba mal formado y se murió. Entonces ya se están limitando esas libertades que habíamos ganado durante tantos años desde la Constitución del 91 y se quiere limitar y el cuerpo de la mujer está volviéndose. Por ejemplo, el IVA a las toallas higiénicas que se está tratando de montar. Es totalmente antinatura ese ejercicio de incrementar eso. Entonces tenemos que analizar todos los comportamientos sociales, toda la sociedad desde perspectiva de género, empoderarnos y empoderar a las mujeres, que las mujeres se empoderen. Por ejemplo, el feminismo lamentablemente se lo ha visto desde algo negativo, pero es un ejercicio muy positivo, que las mujeres puedan soltar las cadenas y denunciar todo lo que se está sucediendo. Por eso el feminismo es un elemento fundamental, hay que tratar de visibilizar todos estas formas de denuncia.
Sí, claramente es un tema que tiene bastante tela por cortar. el tema de violencia de género es una realidad en Colombia. Es una realidad de la que tenemos nosotros que hacer parte y tomar cartas en el asunto. Pero bueno, lastimosamente el tiempo en Artefacto Bloqueado se nos terminó. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon en este programa y los invitamos a que nos escuchen en una próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Aquí finaliza Artefacto Bloqueado, un espacio que analiza los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream, tratando de entender las tensiones sociales que permiten la instalación de nuevas formas de dominio y control social. Hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.